Buenas tardes a todos. Primero de todo, dar gracias por la invitación para hacer esta pequeña ponencia. La idea, yo soy inspector de policía, trabajo en la Brigada de Blanqueo de Capitales, en la Comisaría General de Policía Judicial de con sede aquí en Madrid, en la Policía Nacional. Mi idea es dar una perspectiva de qué mecanismos de cooperación policial, vamos a entrar más en dar una idea del mecanismo de cooperación policial que utilizamos dentro de la Brigada de Blanqueo de Capitales para investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, dejando un poco aparte para dar un conocimiento más amplio de qué posibilidades tenemos desde el punto de vista policial, para tener un pequeño conocimiento de las mismas. Pasaremos por muchas que son genéricas y algunas que son específicas. Intentaré pararme algo más para que por lo menos se tenga conocimiento de ellas. Lo primero quería dar un poco, señalar la importancia que la cooperación internacional tiene en las investigaciones de blanqueo de capitales y sobre todo cuando estamos hablando de investigar organizaciones criminales. Hoy en día, hacer una investigación de una organización criminal de la forma más habitual siempre nos llevará a que tenga un carácter internacional, porque las organizaciones saben que no solamente diversifican sus actividades criminales, sino que también diversifican la inversión de sus beneficios ilícitos. Además, tienen conocimiento, y si yo no tengo conocimiento, están muy bien asesorados, de que la utilización de diferentes países dificulta enormemente, como estamos hablando a lo largo del día de hoy, las investigaciones sobre su estructura y sobre su poder económico. Con lo que entonces, para poder conseguir hacer un desmantelamiento de una organización criminal, como la conocemos, tenemos que enfrentarlo desde una forma global, en conociendo todos los países en los que actúa. Como vamos a ver, hay muchísimas herramientas de cooperación internacional que están disponibles, además a diferentes niveles. En este caso hablaremos de nivel policial, también a nivel fiscal, a nivel judicial. Pero es muy necesario, incluso como este lo demuestran, el entrenamiento en el uso de este tipo de herramientas. Hay que saber qué herramientas existen, cómo usarlas, quiénes son los responsables de su manejo, por qué y para qué utilizarlas y en qué momento de la investigación son más interesantes utilizar. Pero también está claro que estos mecanismos no son perfectos y en muchos casos aparecen problemas y tenemos que afrontarlos de tal manera que no somos capaces al final de conseguir nuestro objetivo, de conseguir esa información. Por ejemplo, yo en mi experiencia hacemos una vigilancia transfronteriza con Holanda, en este caso solicitamos una vigilancia transfronteriza, nos la autorizan, pero para conseguir, entonces conseguimos en 2 horas hacer una vigilancia transfronteriza con Holanda, pero el problema es que para que nos den el resultado tenemos que enviar una comisión rogatoria para que las autoridades holandesas nos den el resultado, con lo que entonces la celeridad que hemos conseguido haciendo la vigilancia la perdemos con la burocracia de que las autoridades holandesas nos solicitan una comisión rogatoria para poder obtener los resultados. Además, llevamos hablando de la importancia respecto a la búsqueda y la recuperación de los activos criminales. Es la política de que el crimen no genera beneficios y es uno de los pilares básicos en toda investigación económica y patrimonial que se realice. Buscar esos activos ilícitos para poder quitárselos a la organización, porque no solamente esos activos se han obtenido ilícitamente, sino que además conseguimos evitar que esa organización criminal continúe funcionando. ¿Por qué? Porque le quitamos su capacidad económica para poder financiarse. Si solo a una organización de tráfico de drogas le quitamos un cargamento, dentro de X tiempo más o menos más o menos tiempo, volverán a seguir delinquiendo. Si le quitamos todo su potencial económico, conseguiremos eliminarla. Pero está claro que tenemos que buscar estos bienes, no solamente en el país donde están delinquiendo, sino en el resto de países donde pueden tener sus estructuras. Voy a intentar centrarme en tres aspectos, algunos ya se han nombrado y pasaré más por encima, tres aspectos de cooperación policial. Por un lado está la cooperación policial dentro de la investigación, por otro lado hablaremos de la cooperación en la búsqueda de bienes y por otro lado la cooperación a nivel de las unidades de inteligencia financiera. El primero de ellos, en la primera parte hablaremos de cooperación policial. El primero de ellos es Europol. Ya se ha hablado de Europol esta mañana. Europol soporta la actividad investigadora, primero, permitiendo intercambio de información segura a través de su red Siena. Si cumplimos los requisitos que marca Europol, podemos utilizar su estructura para coordinar investigaciones. Por ejemplo, si en dos países marca que sea crimen organizado, delito grave o terrorismo que afecte a dos o más países, que sean o bien de la Unión Europea o bien que tengan acuerdos de cooperación, de colaboración con Europol, si eso ocurre, podemos en Europol solicitar una coordinación y tendremos capacidad de reunirnos para coordinar, generar actividades conjuntas, generar grupos de trabajo para poder intercambiar información. Nos darán herramientas de análisis y analistas que analicen toda la información, no solamente de nuestro país, sino de toda la Unión Europea que esté recabando información. Dentro de esos ficheros, en los focal points que se han nombrado anteriormente, para el blanqueo de capitales existiría el fichero Sustrans, de todos los países de la Unión Europea vuelcan información acerca de actividades sospechosas, intervenciones de efectivo, investigaciones que están realizando, lo vuelcan en ese fichero y los diferentes y va generando diferentes cruces de información que permiten conocer la estructura a nivel europeo. Además, también tenemos el poder intercambiar información no solamente cuando generamos ese focal point, sino que se permiten comunicaciones bilaterales entre países. Si yo quiero enviar una información a Francia, yo puedo enviarla a través de Siena sin tener que utilizar el focal point. Puedo decir que vaya solo de España a Francia y no tiene por qué quedarse en los ficheros de Europol. O sea, que permite la bilateral y también permite por multilateral y el sistema y volcarlo en los sistemas de análisis. Otra herramienta policial de intercambio de información sería Interpol. En este caso estaríamos hablando de 190 países que lo forman. Interpol tiene un sistema de 7-24 horas, la oficina I-24-7, a través de comunicaciones seguras. Cada país tiene una oficina nacional y cuando se quiere solicitar información a través de Interpol, lanzaríamos esa petición a nuestra oficina nacional, que sería la que se encargaría de enviarla a Lyon, que es donde tiene la sede central. En este caso, Interpol tendría dos formas de comunicarse. Por un lado están las notificaciones Interpol, que son las diferentes búsquedas que ponen dependiendo de personas buscadas, personas desaparecidas, modus operandi, que las publica y son accesibles a todos los países. Por ejemplo, si queremos poner una búsqueda internacional, esta sería de una persona que estamos buscándola, que tendría una búsqueda internacional, pues sería una notificación roja. En este caso, en la red Notice sería para personas buscadas. Y por otro lado estarían las difusiones. Las difusiones, un país la dirige a los países que considere, o bien para comunicar la información. Por ejemplo, tengo tal persona de tu país que aquí puede estar, que puede estar interesado en sus actividades, o bien para solicitar información o actividades operativas sobre esos países. Por ejemplo, quiero saber si, qué sé, en Kenia una persona está, vive o tiene investigaciones o está siendo investigado en ese país. La siguiente vía de colaboración sería la oficina Sirene. La oficina Sirene se crea dentro del... cuando se crea el espacio Schengen, y se eliminan las fronteras interiores, se crea un sistema de intercambio de información, pues, para poder hacer más seguro nuestro espacio interior. El sistema sería el sistema de información Schengen, es el SIS, donde existiría información sobre personas y objetos de interés policial o judicial. Cuando se pone una búsqueda a nivel judicial, que se localice una persona y se quiere que se busque a nivel europeo, pues aquí es donde se grabaría la búsqueda de esta persona. Pero también puede haber búsquedas que se pueden grabar. Una unidad investigadora policial puede estar interesado en saber dónde un sospechoso se puede estar moviendo si le hacen algún tipo de control en Europa. También se puede poner a nivel policial. También se puede poner sobre vehículos, documentos falsos, etc. Este es un sistema centralizado, pero cuando hay un positivo, por ejemplo, un radiopatrulla para una persona que tiene una búsqueda, existe una oficina nacional en cada país que se llama la oficina Sirene. La oficina Sirene lo que se encarga es de recibir esa información y de ampliarla y tramitar, pues, todas las comunicaciones que son necesarias para dar cumplimiento a esa búsqueda o petición de información. Además, la oficina Sirene, que está en Madrid, se encarga de tramitar las solicitudes de vigilancias transfronterizas. Cuando sabemos que un sospechoso va a ir a otro país y queremos saber qué actividades lleva ese país, se puede solicitar a través de las oficinas Sirene una vigilancia en ese tercer país, o incluso persecuciones transfronterizas si estamos detrás de un sospechoso y tenemos que cruzar la frontera. Dependiendo de si es Francia o en España, en Francia o Portugal, se tienen acuerdos, cada uno de los países pues marca si puedes estar más o menos tiempo, puedes estar más o menos distancia, pero ya son acuerdos entre los dos países. Además, la oficina Sirene tramita todo lo relacionado con el Tratado de Prüm. El Tratado de Prüm es el tratado que intenta ampliar esta colaboración dentro del... dentro de la Unión Europea, y se encargaría de intercambiar información de perfiles ADN, dactiloscópicos, incluso de matrículas, de información sobre vehículos. En este caso, Sirene recibiría la petición y, por ejemplo, perfiles ADN en la policía lo llevaría a la Comisaría General de Científica, sería la policía que tramitaría ese sistema, o en Europa, para el intercambio de información sobre vehículos, existe un sistema que se llama sistema Eucaris, en el que podemos consultar información sobre vehículos de los diferentes países que están adheridos a este sistema. Y por último, también tramitaría las peticiones de información las informaciones generadas espontáneamente a través de la iniciativa sueca, y le daría trámite a los diferentes países a la que se dirigiera. Aunque creo que es muy importante señalar también el papel que juegan los oficiales de enlace desplegados, tanto en este caso de España, desplegados en los diferentes países, como los oficiales de enlace que los diferentes países tienen en España. En este caso, la forma de colaboración es directa, a través de teléfono, en persona, a través de correo electrónico, para solicitar colaboración, para solicitar información a estos terceros países. Es una, yo creo que es una de las grandes aciertos que hace, facilita muchísimo la colaboración internacional. Depende también de pues el lugar donde esté y esa persona, cómo se maneje dentro de cada país. Sí me quería, estos mecanismos de cooperación policial son los más típicos y se puede utilizar para cualquier tipo de delito. Sí que quería pararme un poco más, hablar en una red que es dedicada exclusivamente para el blanqueo de capitales, que se denomina AMON, es Anti-Money Laundering Operational Network. Esta red se creó en el 2012, Francia fue quien tuvo la iniciativa, está financiada y auspiciada por la Comisión Europea, y la idea es crear una red informal de investigadores, de expertos investigadores en blanqueo de capitales, pues para poder tratar, intercambiar información, intercambiar buenas prácticas dentro de la lucha contra el blanqueo de capitales. Sí que desde el principio es una red informal creada, y esta red para intercambio de información e inteligencia no reemplaza o no quiere reemplazar los canales formales de cooperación. Por ejemplo, como hemos estado hablando de Europol o de Interpol, lo que intenta es dar una respuesta más rápida y efectiva para poder tomar decisiones mucho más rápida, mucho más rápidamente en el tiempo, porque a veces ese tiempo es el que se necesita, el momento de tomar una vigilancia, el dirigir una investigación hacia un punto u otro, necesitas una información en tiempo casi real. Cuando como miembro de AMON, se entra dentro de una red que está basada en la mutua confianza. Lógicamente cada país designa puntos de contacto nacionales que se conocen entre ellos, y muchas veces en la cooperación internacional el problema es esa existencia o no de la confianza, de no saber a quién le estás solicitando la información, y eso es lo que se intenta romper, esa barrera, creando este tipo de redes. Y tanto sirve, se intenta que sea para conseguir respuestas operativas rápidas, también crear un foro de expertos. En este caso, anualmente se hacen reuniones anuales de esta red, y se han tratado temas pues como monedas virtuales, uso de efectivo, utilización de paraísos fiscales, etcétera. Actualmente son 20 los países, las jurisdicciones adscritas son 29, y dos organismos internacionales, Europol y Eurojust, que forman parte. Actualmente la presidencia la tiene España, anteriormente fue Bélgica, y la siguiente será Bulgaria y Francia. Europol tiene la secretaría permanente, con lo que además hay varios países, porque además de los países, países miembros, a las diferentes reuniones anuales se invita a más países y jurisdicciones que acuden, y pues están en proceso de que han indicado que sería de interés para ellos pertenecer a la red, pero están en trámite de ellos. Así, cada país que es miembro tiene que nombrar uno o dos investigadores con experiencia en el blanqueo de capitales como puntos nacionales de contacto. En el caso de España, sería la Brigada de Blanqueo de Capitales, a la que pertenezco, y somos dos personas las que estamos designadas como puntos nacionales de contacto. La forma de utilizar esta red es, si tú como investigador necesitas información, en este caso, por ejemplo, de Francia, te pones en contacto con uno de tu punto nacional de contacto y le indicas: necesito pues información sobre esta persona, o si hay algo, o están investigando, o les interesa esta información. Y el punto nacional de contacto español se pondrá en contacto con el punto nacional de contacto del otro país, al que le hará la petición. Y ese punto de contacto es el que o bien si él tiene capacidad de resolver, porque son personas dentro del campo operativo, de resolver la cuestión, pues la resolverá, y en el caso de que sea otra persona la que sea la que tenga que resolverlo, pues le transmitirá la información. En este caso hemos tenido experiencias, yo directamente cuando recibo información, si son peticiones de información, pues incluso las podemos ejecutar nosotros, pero también muchas veces lo que ha ocurrido es que han aparecido que en España personas que ellos están preguntando estaban siendo investigadas por otro grupo, pero no habían sido capaces de ponerse en contacto a través de los canales formales, y así fuimos capaces de poner en contacto a los dos países y a los dos investigadores de campo que estaban desarrollando las investigaciones, y actualmente, por lo menos en ese caso, están investigando conjuntamente el tema. En este caso, si alguien no sabe a quién dirigirse, también puede ir directamente a la Secretaría de AMON en Europol y solicitarle quiénes son los puntos de contacto en su país para poder hacer la tramitación. Además de estos mecanismos de colaboración policial, también quería indicar los mecanismos de cooperación policial para localizar activos. El primero que era comentar era la red Karim. La red Karim es una red informal también. AMON se ha creado a imagen de Karim, intentando coger la experiencia de Karim para poder desarrollar esta red. Es una red informal de expertos que se creó en el 2002 para intercambiar información y buenas prácticas para la recuperación de activos, y esta red fue la precursora e impulsó la creación de la plataforma ARO, que actualmente tenemos creada en Europa. Tiene un ámbito mundial, tiene 64 miembros y se designan dos puntos de contacto por cada país. En este caso, aquí en España tenemos uno a nivel policial y otro a nivel fiscal. Los contactos son a través de teléfono, a través de email, siempre se utiliza el idioma inglés y no hay ningún plazo de respuesta. Sí que es muy interesante que dentro de Karim existen diferentes redes regionales a las que se puede acudir. Tenemos ARINSA para Sudáfrica, RAC para Sudamérica, para Asia Pacífico, tenemos las cinco redes. Por ejemplo, si queremos localizar activos, o alguien, localizar activos, por ejemplo, de personas en Sudamérica, a través de esa red de RAC, que es la Red Regional de Recuperación de Activos de Gafisur, se puede. Hay estructurado un sistema para poder localizar activos de, por ejemplo, un traficante colombiano que pueda tener inversiones en su país de origen. Pues a través de esta red se puede saber policialmente si tiene o no tiene propiedades en su país. Porque, por ejemplo, Gafisur tiene casi todos los países de Sudamérica menos Venezuela estarían actualmente. Y, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado, es un mecanismo muy interesante para llegar, por ejemplo, a saber si tiene algo en Colombia, cosa que antes era bastante difícil, y sin utilizar comisión rogatoria. Se puede saber antes de nada si tienen o no tienen propiedades en esos países. Sobre las AROs se ha hablado ya anteriormente, sí, indicar que en España la estructura de las AROS en España es una estructura mixta, que hay dos oficinas de recuperación de activos. Por un lado está la administrativa, que estaría en el CIDCO, y la judicial en la Fiscalía Especial Antidroga. En el 2016 en España se ha implementado la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y está asumiendo, todavía está desplegando su actividad, su plan, y todavía está desplegando su potencial para asumir sus responsabilidades. ¿Cómo se colabora con la ARO? Si llega, por ejemplo, a España una petición ARO de paciente de activos, el CIDCO, en este caso, recibirá esa petición como ARO española y se la transmitirá
sea, o bien a Policía Nacional o bien a Guardia Civil, que tienen dos oficinas de localización cada una, que será el que haga las búsquedas en las diferentes bases de datos para localizar activos que pueda tener en España esa persona. Los plazos, 48 horas si es urgente, 15 días si no es urgente. La información que se puede conseguir, como se ha comentado antes, depende de la legislación de cada país. Por ejemplo, en España no tenemos capacidad de conseguir cuentas bancarias, por lo menos al nivel que nosotros ahora mismo se está buscando. Se puede tener información policial, antecedentes, vehículos, barcos, propiedades inmobiliarias, información mercantil. Otros países sí tienen esa capacidad de acceder a esa información. Y otro aspecto que sí puede ser interesante para comentar sería la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera. En España la unidad de inteligencia financiera sería el SEBLA, que es el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este organismo recibe toda la información de los sujetos obligados, más la que él pueda solicitar a esos organismos, y realiza análisis tanto operativos como estratégicos. Los operativos serían para detectar operativas sospechosas, que después se daría traslado pues a autoridad judicial, policial o administrativa competente. Y luego el estratégico sería pues para hacer patrones de tendencias, tipologías, para poder comunicarse a instancias superiores. Es una FIU administrativa, porque depende del Ministerio de Economía y Hacienda, y dentro de ella existen tres unidades adscritas, una de Policía Nacional, otra de Guardia Civil y otra de Agencia Tributaria. Nosotros somos unos de los receptores, como Policía Nacional, somos uno de los receptores de esos informes de inteligencia que genera las FIUs para nosotros iniciar las investigaciones respecto a esa información que recibimos. También nosotros podemos solicitar a esta unidad de inteligencia financiera que inicie estudios sobre personas sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Siempre son en ese marco, en el marco de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Y buscarían en sus bases de datos para generar un informe de inteligencia. Sí es verdad que los productos que genera este servicio son solamente de inteligencia y no se pueden utilizar en un procedimiento judicial como evidencia. Sería necesario, posteriormente, comprobar, hacer las acusaciones a través de los mandamientos adecuados para poder comprobar esa información. Sí que este servicio ejecutivo es el responsable actualmente del fichero de titularidades financieras, el que se ha creado recientemente en España, en el que están un listado con todos los productos financieros que una persona pueda tener o manejar en España. Todavía es de reciente creación y se está todavía estableciendo cómo se va a acceder desde de justicia, desde los jueces, fiscales y policía. Nosotros todavía, como policía, no podemos acceder a ello porque no existe el mecanismo establecido para acceder a ello. Las FIUs sí que colaboran y se intercambian información entre ellas, bien a través de los principios establecidos por el Grupo ECMO. El Grupo ECMO es el grupo que engloba a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo, enmarcan los principios de intercambio de información y es a través de esos principios en los que intercambian información o bien a requerimiento o bien espontáneamente, porque generen que en un país tienen pues cierta operativa que les interesa comunicárselo al otro país. Además de ello, y se ha creado ahora mismo un paso más allá, es crear FIUNET al amparo de Europol. El nuevo proyecto FIUNET se creó hace unos años de varios países que decidieron intercambiar o crear un sistema de intercambio de información mucho más ágil y rápido, y la Comisión Europea y Europol han decidido crear esa estructura de intercambio de información que permita a la institución centralizada, que permite intercambiar esa información de forma segura y de cruzar esa información con la existente dentro de Europol para generar la inteligencia que eso pueda generar, porque haya información sobre esas personas dentro de los ficheros focal point que tenga Europol. Por ejemplo, una persona que tenga una operación sospechosa puede estar dentro del fichero Sustrans porque ha sido investigado por otro tercer país por operativas de blanqueo, pero no tuviera conocimiento si no se vuelca toda esa información dentro del mismo sistema. Y yo por mí, más o menos, cualquier pregunta sobre los mecanismos. Muchas gracias por su atención.